Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 1 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Fin del clásico joven. Esta noche arranca la fecha 7 del fútbol mexicano, sin embargo es el día de mañana cuando los ojos de todo México estarán en el clásico joven donde Cruz Azul recibe al América. Destacan en la Premier. En actividad de la Premier League de Inglaterra, este sábado destaca el duelo entre el Manchester City y el Fulham. Además, para el domingo el Arsenal enfrenta al Manchester United. A mantener el paso perfecto. En actividad de la Liga Española, el Real Madrid buscará su cuarta victoria de la temporada cuando reciba al Getafe. Por su parte, el Barcelona visita al Osasuna. Gran Premio de Italia. En actividad de la Fórmula 1, este fin de semana se corre el Gran Premio de Italia, donde Sergio Checo Pérez buscará tener una buena calificación para el domingo tener un gran premio en el circuito de Monza. Continúa el US Open. Este fin de semana continúa el Grand Slam en los Estados Unidos, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Este sábado Carlos Alcaraz se enfrenta a Daniel Evans y será el domingo cuando arranquen los octavos de final. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Es 1 de septiembre, ya son las 5:02 p.m. Y bueno, para comentar muchísimo, ya vieron todo lo que tenemos. Estaremos platicando también de qué pasó con el Chucky Lozano, qué pasó con el Tecatito, qué pasó con César Montes, las últimas contrataciones en Europa, de todo esto y de mucho más estaremos platicando aquí con ustedes en la próxima hora. Señor Burak, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha. También platicar acerca de lo que sucede allí en el béisbol de Grandes Ligas, porque Ronald Acuña Jr., que además es una gran historia que ya platicará de un poco más adelante, pero el día de ayer inaugura un club en el béisbol de Grandes Ligas, el Club 3060, el primero que una temporada tiene 30 home runs y 60 robos de base, es decir, velocidad y poder a cargo de Ronald Acuña, y también vamos a platicar acerca de la Fórmula 1 y de cómo estuvieron hoy las prácticas camino al Gran Premio Italiano en el circuito de Monza.
Perfecto, perfecto. Vámonos con Beto Campos porque se juega el clásico joven. Enrique, cada vez que hay un partido de América Cruz Azul, siempre me acuerdo de Gerardo Peña con el clásico joven.
Sí, por supuesto que Gerardo lo bautizaba de esta forma en los años 80. Bueno, pues una rivalidad que viene, yo creo que arranca con fuerza desde aquella final que le gana Cruz Azul al América en el torneo 71-72, 4-1. Yo creo que desde ahí hasta la fecha es un duelo que se sigue muchísimo y que ha tenido también diversos dominios, ¿no? Durante mucho tiempo fue el Cruz Azul sobre el América y recientemente pues es el América sobre Cruz Azul. Y para qué hablamos acerca de aquella final de 2013 en donde Cruz Azul tenía todo para ganar y que en los penaltis aparece justamente Layún, que todo era culpa de Layún para ganar el campeonato.
Y bueno, lo de Gerardo Peña, espléndido narrador Gerardo, le mandamos un saludo muy afectuoso. Y vámonos con Beto Campos, la información del América.
¿Cómo están, Raúl, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América cierra filas para enfrentar a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca el día de mañana por la noche. Y habrá que mencionar que André Jardine estará encarando su primer clásico de la temporada como técnico azul crema, y de esto nos habló precisamente el brasileño.
Voy a descubrir de verdad mañana, ¿no? Porque estos partidos especiales, los clásicos, cuando tú juegas es que tú sientes de verdad. Entonces es la rivalidad que tiene la gente, la afición, el ambiente del estadio. Estos partidos, los clásicos, realmente son distintos. Y mañana voy a sentir, creo, estamos nos preparando para jugar un partido especial, sin duda, con el Azteca lleno, con afición dividida, que para mí marca, es una parte que marcan los clásicos. Yo vengo de Brasil, de jugar clásicos muy importantes.
En relación a la adaptación al sistema del brasileño, el mismo Jardine resaltó.
Sí, para mí muy normal, es lo que tengo hablado, que América optó por un cambio de entrenador, entonces muchas cosas cambian, la manera que tú entrenas, la manera que cada entrenador percibe el fútbol, cómo pasa sus conceptos, esas cosas cambian. Y es una adaptación de ambos lados. El entrenador también tiene que adaptarse a los jugadores que tenemos. Y entonces, cuando tú propones jugar de una forma un poquito distinta de lo que se venía haciendo, muchas veces va a tener un decrecimiento de performance porque es alguna cosa nueva, algún jugador, un rol distinto, una función diferente.
Está por cerrar el mercado de fichajes y el mismo técnico americanista fue claro.
Bien, siempre tiene me preguntado sobre esto y mi respuesta sigue la misma. Sigo muy enfocado en los jugadores que aquí están. Esta avaliación de si tiene que llegar uno más o no, claro que tengo mi opinión, pero no es pública, es interna. Y quien toma estas decisiones es la dirección, el presidente, los directores técnicos.
Los aficionados azulcrema solamente le piden una cosa a Jardine.
Cada aficionado que me encuentra en la calle, en el club, siempre me pide una cosa, la 14.
Pues hay parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, y habrá que mencionar que Henry Martín se pierde el encuentro del día de mañana ante el equipo de la Máquina. Decidieron guardarlo pese a que el delantero ya se encuentra trabajando al parejo de sus compañeros y que desde luego se une a las bajas de Kevin Álvarez por suspensión, además de Néstor Araujo por lesión. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto, muchísimas gracias. Fíjate que me quedé pensando ahora, Enrique, una época era en donde muchos brasileños llegaron para jugar para el América desde hace muchos años. Yo recuerdo, por ejemplo, yo jugué contra el papá de Sague, contra Moacir, contra Babá, contra Arlindo, que eran grandes futbolistas del América. Posteriormente llegó el Bíblico, posteriormente, bueno, eran épocas donde llegaban mejores, sino más futbolistas brasileños llegaban al América, pero últimamente el futbolista brasileño ha escaseado no solo en el América, en todo el fútbol mexicano,
Sí, de acuerdo, Raúl. Bueno, Alcindo Marta da Freitas, ¿te acordarás Alcindo de él? Duque, aquel gol en contra de las Chivas, ¿no? Desde la Rabona famoso y justamente el cabezazo del Bíblico. Bill Faria, ¿no? Que era también un delantero que tenía una potencia bárbara. Cicinho, ¿no? El papá Cicinho. De los Matos. Y ahora, bueno, justamente Jonathan Dos Santos, que bueno, ya ha nacido en México, pero con esa ascendencia. Entonces, es cierto, Raúl, lo que mencionas, más bien a últimas fechas han sido jugadores sudamericanos, pero evidentemente no brasileños.
Sí, pocos brasileños. Pocos brasileños han venido últimamente al fútbol mexicano.
Carlos Santos no lo mencionamos. Creo.
Hombre, era un jugadorazo. Sí, jugadorazo, sí. Antonio Carlos Santos. Y bueno, el mismo Zaguinho, que es mexicano ya, pero de padre brasileño. Y en una época era muy común encontrar fútbol. Dirceu hace Dirceu. Muchos años. Era muy común en una época encontrar más futbolistas brasileños en México. ¿Qué pasa ahora? Pues que ese tipo de futbolista brasileño que venía a México ahora va para Europa, Enrique.
Sí, efectivamente, un mercado mucho más importante, de mayor potencial, sobre todo son jugadores que tienen capacidades y pues prefieren ir a probar suerte, tener la posibilidad de llegar a una de las grandes ligas en el fútbol europeo, a diferencia de venir a México, como venían pues la gran mayoría de estos jugadores que eran muy jóvenes, ¿no?
Y si hablamos de brasileños, Cruz Azul todavía ha tenido menos brasileños. Yo recuerdo a Carlos Felipe Luche, ahora tiene uno que está con buenas y regulares actuaciones, pero en fin, ojalá sea un buen partido de fútbol, Enrique, porque eso es lo que le gusta a la gente, los clásicos, que sea un buen partido de fútbol, que tengan entrega, que luchen, que se muestren los jugadores, porque el público siente diferente en un clásico.
Es una realidad. Y bueno, Cruz Azul, que he escuchado la nota del América, ¿no? Pero Cruz Azul, que vamos a ver si es que finalmente con Joaquín Moreno pueden encontrar a cierto orden. Vienen de pegarle al equipo de Monterrey, no voy a demeritar la victoria, pero bueno, sí es una realidad que Monterrey trae un trajín bárbaro y entonces pues no están, siento yo, al 100%, pero fue una gran victoria, lo fue.
Mañana 9 de la noche en el Azteca juegan Cruz Azul contra América, es local el equipo de Cruz Azul. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Betis de Andrés Guardado recibe al Rayo Vallecano. El domingo, Las Palmas de Julián Araujo se mide con Girona como visitante. El Mallorca de Javier Aguirre hace lo propio con el Athletic de Bilbao. En la Premier League, este sábado, el Fulham de Raúl Jiménez visita al Manchester City. En la Liga Italiana, este domingo, el Genoa de Johan Vázquez visita al Torino. El Salernitana de Guillermo Ochoa hace lo propio con Lecce. En la Eredivisie, este domingo, el Feyenoord de Santiago Jiménez enfrenta como visitante al Utrecht. En la Liga de Portugal, este domingo, el Porto de Jorge Sánchez recibe al Arouca. En la Liga de Grecia, este domingo, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro visita al Volos. En la Liga de Rusia, este domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez visita al Rostov. En la MLS, este sábado, el Galaxy de Javier El Chicharito Hernández le hace los honores al Houston Dynamo de Héctor Herrera. El domingo, Los Ángeles FC de Carlos Vela recibe al Inter de Miami. So if you're gonna leave me in the middle of the
night, set the bed on fire. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Nos vamos a Italia porque en el arranque de la jornada 3 de la Serie A, Milan venció 2-1 a la Roma como visitante. Olivier Giroud y Rafael Leao marcaron para los rossoneros, mientras que Spinazzola puso el descuento para la Loba. Cabe señalar que Romelu Lukaku debutó con los de la capital al entrar de cambio al minuto 70. Nos vamos a Inglaterra porque en el arranque de la jornada 4 de la Premier League, Luton Town cayó como local ante West Ham con marcador de 2-1, donde Jared Bowen y Kurt Zouma fueron los anotadores para los Hammers. Cabe señalar que Edson Álvarez disputó los 90 minutos, y con esta victoria el equipo del mexicano es líder al momento. Cerramos en la UEFA porque se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Europa League, donde la AEK de Atenas, donde milita Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, comparten sector con Ajax, Marsella y Brighton, mientras que Real Betis y Andrés Guardado jugarán ante Rangers, el Sparta de Praga y Ares Limassol. Por su parte, West Ham de Edson Álvarez lo hará contra Olympiacos, Friburgo y Vaca Topola. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El West Ham, de donde juega Edson Álvarez, gana el día de hoy 2-1, Enrique, y independientemente de que es líder el equipo de donde juega Edson Álvarez, otra vez jugó un partidazo Edson Álvarez, pero partidazo. Ha caído con el pie derecho en la Liga Premier.
Sí, efectivamente, y pues aquí tenemos otro caso de un jugador que viene de la Liga de los Países Bajos, que se sazona, que madura, que crece, y que está ya listo para llegar a la Liga Premier. Entonces, ojalá tenga una una larga carrera con el West Ham que de inicio ha sido bastante buena.
Muy buena, muy buena. Hoy se mandó un par de paredes en la jugada del primer gol, luego viene un servicio que dio la primera anotación, gran triunfo del West Ham. Pero vamos con el equipo de León que recibe al Necaxa y nos vamos hasta León, Guanajuato, allá donde dicen que la vida no vale nada. Allá está el guardián de la fiera, Paco Montes. Adelante, Paco.
Raúl, qué gusto saludarte desde la Esmeralda, donde este día la fiera hizo oficial el lanzamiento de una alianza comercial con una marca japonesa de autos, pensando en lo que se viene. Y hablamos con Jesús Martínez Murguía, presidente de la fiera, acerca de cómo se encuentra su equipo. Considera que le falta retomar confianza y que están ilusionados.
Esta marca es una marca muy importante a nivel internacional, líder en su sector, lo que es Mazda hoy en día, no solo fuera del país, sino en México, ha crecido mucho. Así que muy contentos de anunciar una alianza importante para la institución, agradecidos por la confianza que nos dan de que León sea la bandera en el fútbol mexicano, que represente sus valores y que represente su marca de lo más dignamente posible. Y la verdad que muy contentos de estar aquí el día de hoy con ustedes. Pensar en la liga, que es mañana con Necaxa, que es un partido muy importante porque a lo mejor no hemos tenido los puntos que quisiéramos haber tenido al inicio de temporada. Así que a partir de mañana pensar en Necaxa y yo ya estaré planeando toda la logística para el Mundial de Clubes, pero ahorita tengo enfocado a mi técnico, a mis jugadores al 100% en lo que es la liga, porque llevamos 3 torneos sin tener... sin calificar a la liguilla, lo cual me inquieta bastante, y ya pensaremos en el Mundial de Clubes después. Estamos un poco con poca desconfianza, porque como dices, tenemos un equipo que yo creo que es de los mejores equipos que hemos tenido en muchos años. Yo no les pido nada porque yo los veo entrenar día con día y están entregados 100% a su profesión. A lo mejor nomás necesitamos ese cambio, ojalá que sea el día de mañana, para agarrar confianza.
Ahí las palabras de Jesús Martínez Murguía, y destacar que para el partido de este sábado correspondiente a la fecha 7 ante Necaxa, la fiera no contará ni con Lucas Romero por suspensión, ni Brian Rubio por una lesión muscular. Hasta aquí mi reporte y regreso contigo.
Gracias, Paco, muchísimas gracias. Fíjate, Enrique, que en esa zona, en León, en Guanajuato, donde está León, Silao, que es una zona industrial, Irapuato, en esa zona... Hay mucho japonés, hay mucha industria japonesa que se ha adentrado ahí en Guanajuato, y es cada vez más común ver japoneses en el estadio, en los partidos de León. Hay una gran colonia japonesa ya allá en esa zona de Guanajuato.
Oye, qué interesante, la verdad que qué interesante, porque pues hemos estado acostumbrados que gracias a las empresas que vienen a nuestro país, y bueno, no sé, inclusive podemos hablar acerca del fútbol en México, pues con los ingleses que fueron quienes lo trajeron básicamente, pues ahora eso que mencionas de los japoneses, mira nada más que interesante, pondré más atención en la tribuna en los partidos de León ahora.
Sí, y hablando de León, y mejor dicho de Necaxa, vamos a la redacción con José Luis Cuevas, porque hubo un evento muy interesante relacionado con el equipo Necaxa. Adelante en la redacción, José Luis.
Gracias, Raúl. Enrique, amigos de la Fórmula, es que gusto saludarlos. Así es, el día de hoy, fíjate que dio como inaugurada la exposición que estará de hoy, 1 de septiembre, hasta el próximo 30 de diciembre en la Hemeroteca Nacional, conmemorativo al centenario del club, una iniciativa por parte de la afición. Y precisamente el día de hoy hubo un foro con varios, en este caso, exfutbolistas del Necaxa, entre ellos Ricardo Peláez, Gerardo Esquivel, y también estuvo Mario Pérez, el hijo del Pichojos Pérez, de aquel futbolista interesantísimo de los años 30. Y bueno, Mario siendo mundialista con la selección de México 70, jugando con Necaxa, siendo campeón de Copa, también con América, siendo campeón de Liga y de Copa, y pudimos platicar con ellos sobre esta iniciativa totalmente de la afición, sobre lo que simboliza el Necaxa y sobre esta exposición que estará en los próximos meses en la Hemeroteca de la UNAM. Los escuchamos.
El cariño es a la institución. Han pasado jugadores, entrenadores, directivos y aficionados. Entonces la afición, el equipo le pertenece a la gente, y vendrán niños y jóvenes que se identifiquen con este equipo por herencia de los padres principalmente, porque no puede ser por logros consecutivos hoy, porque no los está teniendo. Entonces ojalá el equipo retome esa buena época maravillosa que nos tocó vivir en la década de los 90. Gracias Necaxa para toda la vida.
Lo que me tocó en ese momento era trabajar, ser útil, ser sencillo, trabajar para los demás, porque también recíprocamente ellos trabajaban para mí, ¿no? Nos todos crecimos, era una máquina la verdad, y cualquier pieza que faltara siempre se notaba. Pero bueno, orgulloso de haber pertenecido a un gran equipo y haber tenido grandes compañeros, ¿no?
Hay jugadores con una calidad extraordinaria en mi época, donde no sabías a cuál escoger para poderlo tener y poderlo felicitar, ¿sí? Pero Necaxa siempre será un equipo grande en donde se pare.
Pues a toda la afición del Necaxa, último mensaje, don Mario.
¿Cómo no? Que no lo dejen, que no lo abandonen, porque este equipo ha tenido una trayectoria de toda la vida extraordinariamente.
Pues ahí parte de lo que señalaba don Mario Pérez. Destacar, Raúl, que en esta exposición que está ubicada en el tercer piso de la hemeroteca de la UNAM, podemos encontrar camisetas, medallas y todo prácticamente prestado por los diferentes exfutbolistas del Necaxa, la afición misma, portadas de periódicos, y vamos, es sin duda alguna una joya en cuanto a la historia del fútbol mexicano. También estuvo por ahí, por cierto, Ricardo Salazar llevando esta conferencia con los futbolistas de aquellos años del Necaxa y con la afición que se dio cita.
Gracias, José Luis. Gracias, José. Saludos. Luis, muchísimas gracias. Que ojalá hubiera más de estos eventos, Enrique.
Desde luego, Raúl, el rescatar la historia, ¿no? Y qué emocionante también ver al Pichojos Pérez. Hacía muchísimo tiempo que no salió él. Yo lo recuerdo, pues, básicamente en la época que me tocó, que era a principios de los 70s, verlo jugar con aquella gran defensa del América, con el campeón Hernández, con Barberene, también con el Popeye Trujillo. Bueno, también escuchar desde luego a Esquivel, escuchar a Peláez, pero que tenga que ser la hemeroteca quien haga esto, tristemente, pues la directiva del Necaxa ahora no sé si no le interesa o qué, pero aquel festejo que hicieron en Aguascalientes fue bastante deslucido y el equipo anda bastante mal porque no le invierten dinero, y es una escuadra que tiene notable historia y todavía afición del Necaxa a pesar de los pesares. O sea que pues ojalá la directiva se ponga las pilas y piense muy bien en lo que está haciendo.
Fíjate que Mario Pérez, para mí, es uno de los mejores laterales que ha tenido el fútbol mexicano, uno de los mejores laterales que yo he visto en México. Y bueno, Ricardo Peláez, qué decir, y de Esquivel en el Necaxa, años gloriosos vivieron con el equipo de Necaxa. Y el Pichojos es hijo del Pichojos original, que fue parte de los 11 hermanos, o sea, es una dinastía de los Pichojos, porque jugaron al fútbol en primera como 3 o 4 de hermanos, o sea, es historia pura lo que vivió hoy José Luis Cuevas el día de hoy con el Necaxa. A ver cómo le va mañana con el equipo de León, pero repito, este tipo de eventos ojalá se repitieran más con otros equipos, porque recordar es vivir, y un homenaje no solo a los jugadores, sino a la historia de los equipos, ¿no? Regresamos.
En la Liga MX. La jornada 7 de la Apertura 2023 arranca esta noche en Ciudad Juárez cuando Bravos reciba a Mazatlán. Posteriormente, en el Cuauhtémoc, Puebla recibe a Tijuana. Para mañana en León, Necaxa visita a La Fiera, mientras que en la Comarca Lagunera, Pumas estará visitando a Santos Laguna. En el Universitario de Nuevo León, Querétaro visita a Tigres, mientras que en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a América. Para el domingo en el Nemesio 10, Pachuca visita a Toluca y en Guadalajara, Chivas le hacen los honores a Monterrey. La jornada se cierra en el Alfonso Lastras cuando Atlas visite a San Luis.
Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos.
Orbañanos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo se desarrollaron las sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, donde el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la tercera posición ambas sesiones, pero en la segunda estrelló su monoplaza contra un muro de contención a 9 minutos de terminar la ronda, perdiendo 2 vueltas. Max Verstappen lideró la primera ronda seguido por Carlos Sainz, mientras que en la segunda ronda Sainz marcó los mejores tiempos seguido por Lando Norris. En el deporte amateur, los taekwondoines mexicanos cayeron en la primera ronda del Grand Prix de la especialidad que se desarrolla en Francia. Brandon Plaza cayó ante el iraní Abolfa Sandi en la categoría menor a los 58 kilogramos, mientras César Rodríguez en la misma categoría cayó en los 16avos de final ante el coreano Jung Jan. Con las damas, Daniela Souza fue eliminada por la egipcia Yana Katab, mientras Fabiola Villegas cayó ante la brasileña María Pacheco. Mañana entra en actividad Carlos Navarro, Brian Salazar y Leslie Soltero. Y en el Mundial de Básquetbol, Serbia cayó ante Lituania por marcador de 78 puntos a 76, mientras Letonia derrotó a los actuales campeones de España por 74 puntos a 69. Brasil dio la sorpresa ante Canadá con la victoria dramática por marcador de 69 puntos a 65. Estados Unidos sigue sin conocer la derrota tras la victoria por 85 puntos a 73 sobre Montenegro. Y Eslovenia, de la mano de Luka Doncic, mantienen el invicto en el torneo tras vencer a Australia por 91 puntos a 80 y 19 puntos personales de Doncic. Mañana, en la segunda ronda de perdedores, México enfrentará a Jordania a las 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México.
Señor Burak.
Raúl, lo que decíamos al principio acerca de Ronald Acuña Jr., que es jardinero de los Bravos de Atlanta, muy joven, tiene 25 años de edad. Primero, ¿cómo fue su semana? Lo que pasa es que pues él tiene a su prometida venezolana, con quien tiene inclusive un par de niños chiquitos, pero solamente podía estar ella con la visa que tiene solamente por periodos de 3 meses. Y este fin de semana ya se tenía que regresar a Venezuela. Entonces, Ronald Acuña Jr. decía, bueno, es que viene la parte final de la temporada y es septiembre y es octubre cuando vienen los playoffs, donde se van a meter desde luego los Bravos de Atlanta. Es cuando más se necesita la familia. Total que movió todo y en 24 horas organizaron que se casaran en Los Ángeles. ¿Por qué en Los Ángeles? Pues porque ahí es donde iban a jugar los Bravos este fin de semana contra los Dodgers. Entonces, hizo su ceremonia a las 10 de la mañana, se casaron este jueves. Y por la noche, resulta que conecta un home run con la casa llena, un famoso Grand Slam, con el que los Bravos de Atlanta le ganan a los Dodgers 8-7. Y además, con este cuadrangular, se convierte en el primer jugador que tiene en una temporada por lo menos 30 home runs y 60 robos de base. Los robos de base, Raúl, pues desde luego en esta temporada se ha visto beneficiado en un par de aspectos. Uno de ellos es que las bases son ahora 7.5 centímetros más grandes. Entonces, bueno, pues hay, digamos que hay menos espacio entre bases. Y por otro lado, también la cuestión de las reviradas. Porque antes, ¿te acuerdas que los pitchers reviraban a primera, querían tener pegado al corredor, a la colchoneta? Pero para esta temporada, en los cambios de reglas, que también incluye desde luego el cronómetro, ahora puedes hacer hasta 2 reviradas. Si en la tercera revirada no sacas al corredor, entonces se marca balk y el corredor va de primera a segunda. Entonces los pitchers también tienen que dosificar un poquito sus reviradas, pero bueno, de cualquier forma es un gran logro el que tiene Ronald Acuña Jr., que además ayer se convierte en el segundo jugador de 25 años o menos que tiene 150 home runs y 150 robos de base en el béisbol de las mayores. Es un peloterazo, Raúl.
No, hombre, es un peloterazo. Hay que decirle que no se divorcie porque la mujer le da suerte.
Bueno, te voy a decir una cosa. Hacían bromas porque hace muchos años, pues ahí a principios de los años 90, a fines de los 80, ¿te acordarás de aquellos Atléticos de Oakland? De Mark Maguire, José Canseco, Walter Weiss. Bueno, José Canseco fue el primero en el club 40-40, que eran 40 home runs y 40 robos de base. Y bromeaban porque después se divorció. Y entonces, pues, se había convertido en un hombre 50-50, si es que bien le iba, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia de José Canseco. Hoy, por cierto, lanza Julio Urías con los Dodgers. Julio con marca de 11 ganados, 7 perdidos contra los Bravos de Atlanta. Por quienes va Max Fried, es un muy buen duelo de picheo. Esta serie que la verdad es que hay ambiente de postemporada. Parece que pueden ser los dos equipos que llegan a la final de la Liga Nacional en este 2023. Y, por cierto, hay una buena noticia para los Dodgers porque Walker Buehler, uno de sus pitchers estelares, que ha estado fuera de actividad pues, desde el año anterior, le hicieron la operación Tommy John. Y ya se anuncia que va a ser una apertura donde va a tener una o dos entradas nada más con el equipo de Oklahoma City y luego tendrá otras tres de rehabilitación y se calcula que lo más pronto que va a estar de regreso sería el 18 de septiembre, pero estaría listo para la recta final de la campaña y también para los playoffs. Y es que los Dodgers vaya que necesitan Buehler, que en su momento se convirtió en el pitcher más seguro y confiable de esta escuadra. Bueno, platicando también acerca del béisbol de Liga Mexicana, ayer solamente un partido, la final de la zona sur, descansaron en el norte, que por cierto reanudan hoy, para nos puedan acompañar a través de VIX, vamos a tener el partido número 3 entre Unión Laguna y los Tecolotes, están empatados una victoria por bando, ojalá sea un buen partido, no tan largo como el día hace dos noches que terminamos pasada a la 1 de la mañana, una transmisión de 6 horas y 22 minutos, pero han sido partidos buenos. Total que ayer en el tercer partido en la final del sur, que por cierto tiene ventaja el equipo de Pericos de Puebla, 2-0 sobre el León de Yucatán, además las dos victorias de los Pericos fueron en Mérida, bueno, están jugando desde ayer en Puebla, sin embargo ayer en la séptima entrada del partido se suspende por lluvia, iba ganando 4-1 el equipo de los Leones de Detroit, de Yucatán, y el día de hoy pues se reanuda el partido. En la séptima viene un rally de 6 carreras para los Leones. Están ganando 10-1, pero el partido se encuentra detenido otra vez por la lluvia. Y hoy, más tarde, está programado para desarrollarse el cuarto partido. Entonces, pues ojalá y puedan sacar esta sesión beisbolera allá en Puebla. Por otra parte, también comentar acerca de la Fórmula 1. Este fin de semana va a ser el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Y en cuanto a la primera de las pruebas libres, Max Verstappen fue el más rápido, fue seguido por Carlos Sainz y luego Checo Pérez. Y en la segunda, Checo Pérez estaba, pues ya, de hecho, cerca de finalizar la segunda de las prácticas cuando choca su coche, sufre un problema en el alerón trasero. Aún así, termina el tercer lugar en el ensayo libre. Es la primera posición para Carlos Sainz, que tuvo una buena jornada. Lando Norris fue segundo y luego Checo Pérez, que se coloca en la tercera posición. Mientras tanto, en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos, siguiendo a los máximos favoritos, Novak Djokovic estará jugando al ratito, por ahí de las 6:30 de la tarde. Su partido el día de hoy será en contra de Laszlo Jere, que es un tenista serbio también, Novak Djokovic el número 2 en la siembra, mañana juega Carlos Alcaraz, y en las damas, Iga Swiatek, la polaca número 1 en la siembra, venció ya a Kaya Juran de Eslovenia, los parciales fueron 6-0 y 6-1, así que bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra con Djokovic, también con Alcaraz el día de mañana, y también con los tenistas mexicanos que quedan con vida, en dobles está Santiago González y también Juliana Olmos. Mientras tanto, en el básquetbol, en el Mundial, Raúl, que se lleva a cabo en esta cuestión que son 32 países, ¿no? El Mundial está siendo en Japón, en Indonesia y también en Filipinas. México va el día de mañana, 6:30 de la mañana, en contra del equipo de Jordania, ya en esta ronda de consolación, pero que también tiene que ver con boleto para los Juegos Olímpicos del año próximo en París. México, que ya le ganó Nueva Zelanda, ahora va en contra de Jordania, en este grupo donde también aparece Egipto, que México cayó frente a ellos en la ronda preliminar, en la primera ronda de estos mundiales de baloncesto. Así que, y otra parte, otra cosa también, Raúl, es que este es el último domingo hasta mediados de febrero sin fútbol americano.
Eso, Enrique.
Felices de la vida, Raúl.
No, bueno, ya nada más una semana y empieza la mejor época del año para ti.
Sí, desde luego en la recta final del béisbol de las mayores y que arranca la campaña de la NFL. El jueves es Kansas City en contra de los Leones de Detroit. Y pues hay muchas expectativas sobre qué es lo que va a pasar con los Jets de Nueva York. Si se va a romper esa mala racha de 12 años seguidos sin meterse a la postemporada. Ahora que llegó Aaron Rodgers, la edición es complicada. Y por cierto, hablando acerca de la división del este de la Americana, Los Patriotas decidieron quedarse solamente con un quarterback titular, con un quarterback, quiero decir, en el roster de 53 jugadores, que es Mac Jones, y enviaron a la escuadra de práctica a dos mariscales de campo, a Malik Cunningham, y también aparece por ahí Brian Zappi, que el año pasado jugó bastante. Pero en la lista de jugadores que estaban disponibles después de los cortes, el equipo de las Panteras de Carolina dejó libre a Matt Corral, un quarterback que lamentablemente se lastimó el año pasado, era su año de novato en la NFL, se lastimó en la pretemporada, y ahora lo toman los Patriotas de Inglaterra, a los cuales de cualquier manera los veo terminando últimos en su división, y pues a ver cuánto tiempo tiene de paciencia Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, con Bill Belichick, que es cierto, los ha llevado a ganar 6 Super Bowls, pero el equipo no levanta, ¿no?
Fíjate que ahora que hablabas de los Jets, no sé si es la segunda o la tercera fecha, juegan contra los Vaqueros, ¿eh?
Sí, la segunda semana, Raúl, estarán jugando en contra de los Vaqueros de Dallas, a ver, como dicen los clásicos, a ver de qué cuero salen más correas, pero debe ser un muy buen partido.
Regresamos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y Toluca que se está desarrollando en estos momentos desde la Corregidora. Para mañana en la cancha de Ciudad Universitaria, Pumas recibirá a León al mediodía. El domingo Chivas recibe a Juárez en el Akron a las 12 del día, mientras Puebla enfrenta a Atlético de San Luis a las 4 de la tarde con 6 minutos. Y en la frontera Tijuana recibe a las Rayadas de Monterrey a las 8 de la noche con 6 minutos. Escuchamos a la estratega de las Rayadas, Eva Espejo.
Lo trabajado no se ha reflejado en el campo, ni en la intensidad, ni en lo que hemos visto. En fin, hay una serie de cosas que no me dejan ni cómoda ni satisfecha.
Para el lunes, las Centellas del Necax se enfrentan a Cruz Azul a las 5 de la tarde en el Victoria. A las 7:06, las Tuzas de Pachuca enfrentan a Mazatlán en el Hidalgo y Atlas culmina la actividad con el duelo ante las Guerreras de Santos en el Estadio Jalisco. El duelo entre América y Tigres se jugará el miércoles 6 de septiembre a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Esta noche, Tigres se enfrenta a Barcelona Femenil en el Volcán a las 8 de la noche y el domingo las Águilas del América reciben al Real Madrid Femenil a las 2 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca.
Viernes con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Home run, de regreso a casa. Now stepping up, number 9, Corey Brand, Scott Elrod. Juega béisbol en los Grizzlies de ligas menores. Un día se involucra en un conflicto y es expulsado de la liga de por vida. Entonces se tira al vicio y tiene un accidente automovilístico en el que su hermano Clay, James Devotee, resulta herido. Por eso, más adelante, ingresa a una institución de ayuda. También es entrenador en una liga local infantil, en la que juega Tyler, Charles Henry Wison, y en donde ambos, Corey y Tyler, ignoran que son padre e hijo. Luego de varios acontecimientos, Tyler descubre que Corey es su progenitor. ¿Logrará rehacer su vida Corey Bryant? Averígualo en esta cinta con mucho béisbol e intriga. En 2013, Scott Alan Matthews musicalizó la película Home Run, el béisbol es tu mejor medicina. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
¿Ya la viste, Enrique?
Fíjate que no he tenido oportunidad de verla, Raúl. La verdad es que yo, o sea, Livio no sé de dónde saca tantas películas. Y esta no he tenido chance, pero es una buena recomendación.
Pues vamos a verla, vamos a buscarla y luego la platicamos. Y vámonos ahora a España con Dani Gironés. Se cerraron las contrataciones en Europa. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Frenético final de mercado en España. Una noche increíble. Pero primero vamos con Irving Lozano, que ha sido presentado con el PSV y portará el número 27. Ha sido recibido por miles de aficionados en el estadio y firma hasta el año 2028. Esto decía en el vídeo de presentación.
En casa es donde las sonrisas nunca se desvanecen y el amor nunca se termina. Nada se siente tan bien como volver a casa, con la familia que siempre está primero. El lugar donde los recuerdos siempre son caros. Porque te extrañamos, PSV. Pero ahora ya no es necesario. Por fin estamos de vuelta en casa. En casa con nuestra familia.
Y ya en España finaliza el culebrón César Montes. Finalmente se va a la Almería por 15 millones de euros. Y un mexicano que abandona Europa para regresar a México es Tecatito Corona, que a 6 minutos de finalizar el mercado ficha por Rayados. Pero el que más movimiento ha tenido en España es el FC Barcelona. Ha tenido las salidas de Apte al Betis, traspasado, Eric García cedido al Girona, Ansu Fati cedido al Brighton y Lenglet al Aston Villa. Y en cuanto a entradas, dos Joaos, Cancelo y Félix, que serán presentados mañana y seguramente podrían entrar en la lista para el domingo enfrentar a Osasuna. Escuchemos a Joao Félix, cedido por el Atlético de Madrid.
Ah, muy contento. Ya siempre ha sido uno de mis objetivos desde niño, desde que juego fútbol. Finalmente se consiguió hacer y estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, aprovechar el momento, dar todo por el club y ayudar al club en lo que necesite.
El Barcelona, después de todos los problemas, también ha podido inscribir a Íñigo Martínez y a Valde como jugador del primer equipo. Desde España, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Gracias, Dani. Fíjate, Enrique, que es una buena noticia para el Monterrey que César Montes vaya a la Almería y que lo haya vendido el Español de Barcelona, porque el Español todavía le debe dinero a Monterrey, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. Finalmente... no quería jugar en la segunda división, o lo vamos a tener con el equipo de la Almería. Y por otro lado, Raúl, me parece también importante señalar que allá en España el Tribunal del Deporte dejó en falta grave la investigación a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Se va a pedir una medida cautelar para suspenderlo, pero por lo pronto este hombre que ha sido suspendido momentáneamente por la FIFA, con esta decisión, momentáneamente, lo máximo que puede ocurrir es que lo aparten de la federación por un par de años.
Pues mira, yo creo que es inminente que va a dejar la federación. Él se rehúsa, hoy sacó otro comunicado, etcétera. Pero bueno, pues parece que está todo ya definido para que deje ser el presidente de la Federación de España, este señor Rubiales. Con esto nos vamos. Pasen un feliz fin de semana. Y no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Es que me estoy dejando, porque te sigo creyendo el cuento, si ya sabemos que es fantasía.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.